mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. A las 12 y 6 minutos de esta calurosa mañana ya de martes. ¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Una mañana en la que, de momento, en los primeros 25 minutos te vamos a contar lo que está pasando en esta región. También vamos a estar muy pendiente, fíjate, de si va a llover o va a nevar en el año, dentro de 2 años. Estamos en 2016, pues en el 2018. Que no te estoy vacilando, realmente vamos a hablar de un investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha que se va a trasladar hasta Corea en las Olimpiadas de Invierno 2018. Es la primera vez que una universidad española, y es la nuestra, se va a dirigir allí. Bueno, él ya está acostumbrado a trabajar con la NASA, entre otras cosas. Pero para decirles exactamente el tiempo que va a haber, pues por ejemplo, para el salto de altura de esquí. En fin, me ha parecido tan curioso que le vamos a tener. También hablaremos de la JMJ. Están a punto muchísimos castellano-manchegos ya de viajar a Cracovia. Y terminaremos cogiendo un tren muy especial para hacer turismo por Guadalajara. Todo esto y más, pero ya sabes, ahora noticias. Quédate con nosotros.
Castilla-La Mancha.
Estar informado. La Consejería de Sanidad ha tranquilizado a la población asegurando que los centros de salud cuentan con las dosis necesarias para hacer frente a la vacunación pertinente. José Melero.
Sí, concretamente 25.000 vacunas contra el virus del papiloma humano y más de 8.000 contra la tosferina. De esta manera, el director general de Salud Pública, Manuel Tordera, califica de inexactas las acusaciones realizadas por el PP sobre la escasez de vacunas infantiles. Garantiza que llegarán puntualmente a los centros médicos.
Infantiles. Esta dirección general de Salud Pública de la Consejería desmiente rotundamente toda esa aspiración. Y además queremos mandar un mensaje de tranquilidad a todos los castellano-manchegos de que este gobierno regional ha invertido en vacunas el dinero necesario para cubrir las vacunas que recomienda el Ministerio y a través, sobre todo, del Consejo Interterritorial aprobadas por él.
Tordera ha subrayado que la partida en vacunas infantiles está aumentando cada año.
Este año 2016, el presupuesto para vacuna ha sido de 7.333.000 euros, casi 2 millones más que en el año 2015. Y ya estamos presupuestando para el 2017 8.191.000 euros. O sea, en estos dos últimos años, del 2015-2017, estamos creciendo algo así como 3.100.000 euros, solo para vacunas infantiles.
Por último, ha declarado que desde el Ministerio se está trabajando para que todas las comunidades autónomas tengan un calendario de vacunación común.
Y Podemos ha presentado una proposición no de ley en la que pide al gobierno de Paje que incluya en los presupuestos de 2017 una partida para que los docentes interinos de la escuela pública cobren en verano.
Siempre que durante el curso hayan prestado servicio durante al menos 5 meses y medio, desde AMPE apoyan la iniciativa, aunque recuerdan que fue este sindicato docente quien llegó en el año 94 a un acuerdo con el ministerio para que los interinos cobraran los meses de verano, derecho que les fue arrebatado por los recortes. Lo ha dicho en COPE Julio Casarrubios.
Poderosísimamente la atención de que algo que había conseguido AMPE ya desde el año 94, algo que por gente muy afín al partido político Podemos habían perdido, pues ahora lo reclamen. Nosotros nos sentimos orgullosos de que eso sea así, de que eso se lleve a cabo y de que se pueda conseguir y que los compañeros interinos de Castilla-La Mancha vuelvan a tener las mismas condiciones económicas y laborales que tenían desde el año 94 gracias al acuerdo de AMPE con el MEC.
AMPE espera que con el nuevo consejero de Educación se llegue a un acuerdo para revertir los recortes.
Es lo que te contamos a esta hora, a las 12 y 10. Habrá más en 20 minutos. Gracias, José.
A ti hasta ahora.
Hasta luego. Nos moriremos de calor. Vamos hasta la AMT. Enrique García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos hablando de mucho calor en Castilla-La Mancha en este martes, en que las temperaturas máximas suben en Cuenca y Albacete y cambia un poco en el resto, así que tenemos avisos naranjas en zonas de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca, y amarillos en Guadalajara. Alcanzamos por localidades hoy los 40 grados en Tomelloso, Las Pedroñeras, San Clemente, Villarrobledo y La Roda. El viento es flojo en general, predomina el sur. El miércoles habrá intervalos de nubes medias y altas y nubes de evolución. Se van a desarrollar con más probabilidad y serán más abundantes en zonas de montaña del nordeste, donde probablemente tengamos chubascos y tormentas localmente fuertes. Se podrán extender, aunque sería menos probable, y si caen menos intensos, en el resto de la región. Las temperaturas mínimas subirán, las máximas irán sin cambios o incluso seguirán subiendo localmente hacia el sureste de la comunidad. Los vientos flojos del sur aumentarán al mediodía, soplarán del suroeste con rachas muy fuertes en cotas altas de la mitad oriental.
También queremos conocer hasta ahora a las 12 y 11 minutos cómo se está circulando en las carreteras de Castilla-La Mancha. DGT, Javier Fernández de Heredia.
Buenos días, hay que circular con precaución en Guadalajara capital, en la 2, a la altura del kilómetro 51. Tenemos un vehículo averiado en sentido Madrid, está cortado el carril izquierdo. No hay retenciones, insistimos, pero sí conviene prestar atención a la calzada. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Que nos ha sorprendido, la verdad es que nos ha sorprendido, es que por primera vez una universidad española va a colaborar con unos Juegos Olímpicos y además va a ser la nuestra, la Universidad de Castilla-La Mancha, con los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Científicos de nuestra universidad van a dar soporte meteorológico y esto es importante. Está con nosotros el coordinador y también el director de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo y el coordinador de este grupo investigador, CITE, Francisco Tapiador. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver si podemos explicar esto. Lo importante es que es la primera vez que una universidad española, bueno, y es la nuestra, Universidad de Castilla-La Mancha, colabora con unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, esto es muy importante. Es muy importante que nuestra universidad, la UCLM, esté por primera vez, casi la primera universidad de España que colabora en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Esto yo creo que es muy importante y muy bueno para nuestra región.
¿Pero qué es esto del grupo investigador CITE?
El grupo de investigador CITE es un grupo de la Universidad de Castilla-La Mancha, un grupo de investigación en el que hay pues varios profesores que se dedican a tareas relacionadas con las ciencias de la Tierra y del espacio.
Así de claro. Bueno, yo sé que vosotros colaboráis activamente también con la NASA, ¿no?
Sí, yo llevo trabajando con la NASA desde hace más de 10 años, metido en varios proyectos de construcción de satélites y medida de la precipitación en el mundo, trabajando en meteorología y climatología. Y bueno, sí, colaboramos con ellos de manera regular. Yo voy a la NASA pues una vez al año, un mes o dos.
Qué maravilla. Bueno, pues es un honor hablar con alguien que trabaja directamente para la NASA. En concreto, además, hay una misión especial cuyo satélite principal fue lanzado en Japón, esto no hace mucho, en el año 2014, que tiene un objetivo muy claro.
Sí, medir la precipitación a nivel global. Es un déficit que tenían los modelos meteorológicos y de clima. No sabíamos muy bien cómo se desarrollaba la precipitación en tres dimensiones, en toda la altura de la atmósfera. Y bueno, hemos estado trabajando en los últimos 15 años para lanzar este satélite que se lanzó ya hace dos años. Desde Japón, el GPM, el satélite GPM.
Uh-huh. Con lo cual tampoco es casualidad que os hayan elegido a vosotros, ¿no?, para esta tarea.
No, bueno, ya nos conocían, lo que pasa es que sí que fue un poco sorpresa, porque es algo tan grande, eso de colaborar en el equipo meteorológico de unos Juegos Olímpicos, es algo que no habíamos hecho nunca y que, bueno, es una cosa que no hace mucha gente. Aquí uh-huh. está metida en el equipo pues la NASA, vieronme en Canadá Climate Change, que son los que se encargan de estudiar el cambio climático en Canadá, que es una agencia pública. Y nosotros, aparte de los coreanos. Uh-huh. Fue una sorpresa muy agradable.
Oye, ¿cómo lo vais a hacer, Francisco? ¿De qué os vais a ocupar? ¿Cómo vais a colaborar?
Bueno, pues nos vamos a ocupar de dos cosas. Nos vamos a ocupar de medidas. Vamos a enviar una serie de instrumentos allí, incluyendo un radar que es único en el mundo. Y después vamos a colaborar también en la predicción meteorológica, ayudando a los coreanos con su propio modelo y con el modelo que utiliza la NASA. Nosotros vamos a desarrollar una parte de lo que se llaman parametrizaciones para analizar mejor la precipitación.
O sea que todo el equipamiento lo tenéis que llevar hasta allí.
Sí, hay que llevar el equipamiento allí. Es algo que, bueno, se encarga el Comité Olímpico Internacional y los coreanos. Esperemos que todo vaya bien.
Uh-huh, pues claro que sí. De la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco, ¿vas tú y van más personas? ¿Te acompañan?
Irán un par de estudiantes de doctorado de mi equipo. Estaremos allí durante el desarrollo de los Juegos y, bueno, pues iremos varias veces hasta el 2018. Y ahora en septiembre tengo que ir una vez y en noviembre otra. Y he estado yendo este año otro par de veces a Corea. Y va a ser un continuo de ida y vuelta a Corea.
Madre mía.
Viaje muy largo, además.
Sí, desde luego. ¿Por qué es tan importante el controlar la meteorología en unos Juegos Olímpicos de invierno?
Bueno, pues porque hay procesos que se desarrollan a una escala muy pequeña, a escala pues de 100 metros, y que influyen mucho en el desarrollo de los juegos. Por ejemplo, para los saltos de esquí es muy importante que no haya ráfagas de viento que puedan desestabilizar a los lanzadores. y es muy importante poder predecirlo con cierta antelación, saber pues que dentro de 15 minutos va a ocurrir una ráfaga de viento o que va a haber cierta turbulencia. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego también para visibilidad. Cuando se hace un descenso de esquí, es muy importante ser capaz de decir si la visibilidad se va a mantener durante todo el desarrollo de la prueba. Y es algo con lo que nosotros también vamos a trabajar.
Todo estamos hablando de 10, 15, 20 minutos. ¿Las predicciones son tan precisas?
Esa es la idea. Es un proyecto también científicamente bastante, con unas demandas bastante fuertes, porque lo que queremos es predecir a escalas espaciales muy pequeñas, 100 metros, de 100 metros en 100 metros, y para prácticamente enseguida, para una hora, 15 minutos, media hora, una hora, ¿no? Y eso es algo muy complicado. Es algo muy complicado de hacer, que requiere tener ahí un equipo y requiere unos modelos muy sofisticados.
O sea que es la primera vez también que se va a hacer en este sentido.
Se ha hecho ya en los antiguos Juegos Olímpicos de Invierno, los anteriores, lo hicieron los canadienses y la NASA, pero bueno, los resultados pues no fueron todo lo precisos que querían, y en este caso pues han querido contar con más experiencia y más gente.
Francisco, ¿os la jugáis o no?
Bueno, a ver, nosotros vamos a hacer lo que podamos y, a ver, al final la responsabilidad es de los meteorólogos coreanos, que son los que van a lanzar el pronóstico. Nosotros vamos a dar la mejor información que podamos, al igual que los canadienses y los de la NASA, y luego pues forma parte del trabajo del responsable meteorológico final de los juegos decidir si lo que nosotros hemos enviado es razonable o no es razonable.
Uh-huh. A mí esto me parece película. La verdad es que sí, es verdad. El grupo de investigación Ciencia de la Tierra y del Espacio los tenemos aquí en nuestra Universidad de Castilla-La Mancha. Yo creo que era importante dar visibilidad para que saquemos pecho y estemos orgullosos también de las investigaciones que se llevan aquí en nuestra tierra. Y bueno, pues Francisco Tapiador, la verdad es que ha sido un placer. Espero que salga todo muy bien. Todavía queda un poquito hasta el 2018, pero espero que todo vaya perfecto. Y nada, mi más sincera enhorabuena a ti, a tu compañero.
Muchísimas gracias y muchas gracias por divulgar esta iniciativa y el trabajo de la UCLM, que sí que, como decías, es importante que la gente sepa que aquí en la universidad los grupos de investigación hacemos cosas interesantes.
Pues ahí está. Pues Francisco, un abrazo.
Muchas gracias.
Levanto mis ojos a los montes. ¿Quién me ayudará?
Ayuda me viene del Señor.
Vamos a cambiar completamente de asunto. Estamos escuchando ya el himno oficial en castellano de la JMJ en Cracovia. Son muchísimos los jóvenes españoles que ya están nerviosos porque, bueno, están a punto de marcharse. Todo comienza el próximo día 26. Van a ir poco a poco. Por ejemplo, de la provincia de Toledo yo sé que son unos 250. De la provincia de Albacete más o menos unos 200. Pero no sé muy bien los últimos datos. Vamos a hablar un poco de lo que va a suponer esta aventura para los jóvenes castellano-manchegos, el asistir a la Jornada Mundial de la Juventud junto con el Santo Papa. Hemos invitado a Antonio Jiménez. Antonio le conocen muy bien en Albacete, además porque, bueno, se hace cargo también del espejo del contenido religioso en Albacete, y es uno de los miembros más, uno de los jóvenes más que se ha apuntado a esta JMJ. Antonio, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Laura. Muy bien, y ya preparando la maleta para salir hacia Polonia.
Hay un poco de nervios, ¿no? Porque vosotros creo que el jueves a las 8 en la catedral tenéis la misa de envío, ¿no? Que se llama así, de los jóvenes albaceteños, y luego ya enseguida os vais, ¿no?
Sí, sí, el jueves a las 8 de la tarde en la catedral, nuestro obispo, don Ciriaco, que también se va a hacer presente en la Jornada Mundial de la Juventud, va a presidir en la Eucaristía, en la catedral, la Eucaristía de envío de los peregrinos de Albacete, que vamos a participar en la JMJ. También, al terminar, pues nos va a entregar a cada uno de los jóvenes una Biblia joven que se ha hecho especialmente para esta Jornada Mundial de la Juventud, que nuestro obispo don Ciriaco ha dedicado a cada uno de los jóvenes, ha firmado él cada una de las Biblias y que nos va a entregar al finalizar la Eucaristía.
Uh-huh. Bueno, unos 30.000 jóvenes más o menos vendrán o irán de nuestro país. De momento lo Albacete sois unos 200, creo. No sé si alguno más, alguno menos. Antonio, por ahí va, ¿no?
Sí, por ahí va la cifra. Ahora mismo ya pues es muy difícil que alguien se pueda apuntar, pues por claro, el tema de billetes, de avión, etcétera. En torno a 200 jóvenes, incluido nuestro obispo, como ya he dicho, son los que vamos a peregrinar desde Albacete a Cracovia.
Uh-huh. Antonio, a ver cómo lo explicamos a través de las ondas. ¿Y qué te mueve a ti personalmente para estar en Cracovia en esta JMJ?
Pues me mueve personalmente la magnífica experiencia que ya viví en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Madrid el pasado, en el año 2011.
Fíjate.
Fue unos días muy intensos, de mucha alegría. Recuerdo ir en metro y todo el metro cantando, con una gran, pues no sé, una gran alegría, una gran fuerza interior, ¿no? Todos sintiendo lo mismo. No nos cuando vamos a la Jornada Mundial de la Juventud, pues no conocemos, lógicamente, a la gran mayoría o a la inmensa mayoría de los participantes, ¿no? Pero el abrirse a ellos, el conocerlo, sin compartir el idioma, pues ponerte a cantar algo y que eso sabes, pues que por dentro nos une algo muy fuerte, que es la fe. Entonces, pues eso, cada vez que, o la vez que he participado, pues me sentí como un miembro muy vivo de la iglesia, es decir, como que pertenezco a algo, que formo parte, y algo pues que está vivo y que se hace presente y que quiere llegar a los jóvenes y que quiere irlo transmitiendo a todas aquellas personas que no lo conocen.
Decías bien de la música, la verdad es que la música es un poco el hilo conductor también absolutamente de todo. A ver, bueno, empezando por el himno que ya estamos escuchando, pero el 25 de julio, coincidiendo también con la fiesta del apóstol Santiago, va a haber todos los españoles, se van a estar en el santuario de la Virgen, a ver cómo lo digo esto yo, Antonio, Cestochoa, o cómo se dice.
Cestocoba.
Sabía yo que iba a meter la patita. 500 sacerdotes, 50 obispos españoles, pero luego también va a haber ahí un encuentro de grupos de música. Bueno, la música siempre ha sido un vehículo maravilloso, ¿no? Para hablar de Cristo.
Sí, pues ese día todos los jóvenes, como bien has dicho, el día 25, día de Santiago Apóstol, todos los jóvenes que participamos en la Jornada Mundial de Juventud, nos vamos a unir, nos vamos a juntar en un lugar tan emblemático en Polonia como es el Santuario de la Virgen de Częstochowa. Allí don Ricardo Blaz, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, va a presidir la Eucaristía a las 2:30 de la tarde y después pues vamos a tener un festival con de grupos muy conocidos en España, como son La Voz del Desierto, Toño Casado o el Padre Damián. También haremos un flash mob y también pues diversos jóvenes ofrecerán testimonios de su fe ya para unirnos al resto de peregrinos en esta Jornada Mundial de la Juventud.
Ahí va a ser el 26 de julio, también en esa misa de apertura, la celebración ya de acogida al Papa Francisco va a ser ese jueves 28, Vía Crucis, tres celebraciones que van a tener como escenario un gran parque situado junto al Castillo y Catedral del Guavel, pero tenemos poco tiempo y sí me gustaría incidir un poco en lo que va a ser, bueno, la noche del sábado, pero sobre todo la Eucaristía final en la mañana del domingo 31, donde se está preparando una explanada, Antonio, que va a albergar a más de 2 millones de personas.
Sí, sí, los actos centrales que son la vigilia de oración el sábado por la noche y ya dormiremos allí. Y nos estamos preparados para la Eucaristía el domingo, pues siempre es el acto central y el acto más importante, pues que como alguna manera como el culmen de todo lo que hemos ido viviendo, de todo lo que hemos ido celebrando, pues como que lo ponemos en las manos del Señor en la Eucaristía, pues para que Él luego pues nos envíe de nuevo a nuestros lugares de origen, pues a transmitir todo aquello que hemos vivido. Siempre pues el acto, los actos centrales pues son los más multitudinarios y también pues los que se viven con una mayor intensidad, porque el estar celebrando una Eucaristía, una misa junto a 2 millones de personas, pues claro, lógicamente no acontece todos los días ni en todos los momentos y es una experiencia única.
Para terminar, ¿ha costado mucho el que forméis parte de esta bonita aventura?
Bueno, pues organizándonos en pequeños grupos y no así, aunque vamos muchos españoles o muchos de España, pues cada uno ha buscado una manera de hacer el viaje, fundamentalmente para no encarecer, pues no, yo creo que al final pues por una cantidad pues más o menos asequible podemos hacer ese viaje. Nos hemos estado preparando durante todo el año y estamos ya pues con muchas ganas, con mucha ilusión, deseando que llegue, porque yo la he vivido, la JMJ, o la vivimos aquí en Madrid, siendo un país de acogida, pero las personas que ya han vivido otras jornadas mundiales de la juventud en otros países siendo acogidos dicen que es una experiencia completamente distinta.
Diferente.
Entonces, pues la verdad es que estamos con mucha ilusión de vivir esa experiencia de ser acogidos en otra diócesis.
Bueno, pues hemos hablado con Antonio de la provincia de Albacete, pero como decimos, son muchos los jóvenes que parten de cada uno de los puntos de esta región de Castilla-La Mancha, así es que, bueno, pues que lo paséis muy bien, mejor de los deseos desde la cadena COPE. Antonio Jiménez, ha sido un placer hablar contigo.
Muchas gracias, Laura, un saludo.
Un saludo.
También en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no me la cuento. Porque...
Pues no, ¿por qué no?
Porque
¿Y, ¿Y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más
odiado? Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido a un friki.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil. Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz, feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Pues pensábamos tener un poquito más de tiempo, pero ha sido complicado contactar con nuestros siguientes invitados. Y es que queríamos hablarte un poquito más de ese tren turístico de Almonacid, Albalate y Zorita, que echó a andar el pasado 1 de julio y que está recorriendo estas tres localidades proponiendo un día de ocio maravilloso. Los emprendedores quienes los han puesto en marcha ha sido, por una parte, Jesús García y por otra, Alejandro Lebrón, que creo que nos está escuchando. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Alejandro, nos hemos quedado con un minuto y medio. Teníamos algo así como cinco, ha sido complicado.
Es que nos habéis pillado con las manos en la masa y no hemos podido contestar.
Vale, bueno, cuéntanos rápidamente, porque tenemos poco tiempo, pero ¿en qué consiste este tren
turístico?
Perfecto,
pues mira, os cuento. El tren turístico lo que hace es un recorrido cultural, sobre todo por la mañana, los fines de semana, sábados y domingos, con grupos de hasta 28 personas. Y hacemos una visita guiada tanto a la ciudad arqueológica de Recópolis, que es una ciudad visigoda que está, vamos, aquí en Zorita de los Canes, y luego hacemos también la visita a la fortaleza, que es un castillo musulmán que está bastante bien conservado, y todos esos desplazamientos pues los hacemos a través del tren, que va con un sistema de audioguía, va con vaporizadores de agua, o sea que está todo muy bien planteado y la gente que está viniendo, que llevamos ya dos fines de semana, le está gustando mucho la actividad.
Oye, ha sido complicado poner en marcha todo esto, quiero decir, el tren, el bajar, pues, el... ¡Wow! ¿No?
un poquito complicado, sobre todo porque tienes que cuadrar muchas cosas, porque al trabajar nosotros también con Recópolis y Recópolis con nosotros, pues claro, tenemos que estar en pleno contacto casi siempre para ver dónde está la gente, qué grupo tenemos y luego todos los permisos que comprenderás, pues que hay que pedir para circular y bueno, pues las cosas, cumplir con toda la normativa de seguridad del vehículo y bueno, todas esas cosas pues también llevan su, su trabajo. Sí.
Lo más importante, 10 segundos, es que este proyecto se ha hecho realidad también porque habéis estado en el vivero de empresas de Almonacid de Zorita y bueno, pues ya es como decimos una realidad, ya estáis currando en esto.
Exacto, ya estamos trabajando, ya vamos, ya te digo, llevamos dos fines de semana ya en pleno rendimiento y lo que hacemos, bueno, lo intentamos es invitar a todo el mundo porque oye, hay que, al final hay que fomentar la actividad y el turismo y que venga para acá todo el mundo que quiera, que es lo que hace falta.
Pues ahí está Almonacid, Alvalorita, dime.
Exactamente, a través de nuestra web, que es el tren turístico de zorita.es, pues podéis entrar en contacto con nosotros, ahí tenéis nuestro teléfono, nuestra página de reservas, o sea, está todo ahí. Así que invitados está todo el mundo que nos esté escuchando a que nos visite, que vais a pasar un día muy bueno, con pues frío, con agua y con todo.
Wow, pues me quedo con eso entonces y ya nos vemos allí. Alejandro Lebrón, gracias. Perfecto. Y enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Robando tiempo también a nuestros compañeros porque esto no para, esto continúa.